Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo 3, versículo 11. La palabra de Dios dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Pidamos la bendición de Dios sobre esta siguiente hora. Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo que hemos tenido. El poder cantarte es un gozo, el unir nuestras voces en alabanza a ti, decirte que tú eres digno de estas alabanzas y que nosotros hemos sido redimidos y nos gozamos solo en ti, sino en el gozo que tú nos das. Es un gozo que no teníamos antes de conocerte. Y por esa razón cantamos, porque somos tus hijos. Señor, también nos deleitamos en tu palabra. Al cantar nos estamos deleitando en tu palabra, porque nos instruimos unos a otros en salmos, cánticos e himnos espirituales. La verdad es la que estamos cantando. Señor, pero hay una gracia especial sobre la predicación, y sabemos eso y confiamos en ello. Predicamos tu palabra en obediencia a ti, y pedimos tu bendición sobre esta hora de proclamación. Que tú obres en mí para poder decir lo que debo decir, y que tú obres en todos nosotros como oyentes para que tu palabra haga su obra. No queremos ser oidores olvidadices, sino que queremos ser hacedores de tu palabra. También recordamos, como ya hemos orado, las personas que no conocen a tu Hijo Jesucristo y que pueden estar en este mismo salón. Te pedimos que este sea el día en que tú los levantes espiritualmente hablando, con la predicación de tu palabra, que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y volverse a Cristo para vida. Haz estas cosas, Señor. Lo pedimos para tu gloria y para el bien de las almas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan el Bautista fue un hombre grande. Eso es lo que el ángel le dijo a su padre, que sería grande delante del Señor. Pero ese hombre grande no tenía grandeza por estándares humanos. Juan no fue grande en las maneras en que nosotros o que el mundo perdido considera grande. No era un hombre de dinero. Antes de su ministerio no tenía ninguna influencia. Sale del desierto. No tenía muchas posesiones. No tenía una gran educación formal. No había nada en Juan el Bautista desde un punto de vista que pudiera decir, ese es un hombre grande. Pero él fue grande. Y por el tipo de grandeza que él tenía, por la grandeza espiritual de él, él fue un hombre que tuvo un gran impacto en su generación, en su mundo. Dios hizo un uso grande de él. Y eso no ha cambiado. La idea de que si tú y yo somos útiles a Dios, útiles para cosas eternas, no vamos a ser útiles porque somos grandes desde el punto de vista del mundo. Si vamos a ser útiles en la mano de Dios, lo que queremos es grandeza delante de Dios. Y una de las maneras en que esa grandeza se manifiesta es por medio de una perspectiva personal adecuada. Juan el Bautista se veía a sí mismo de la manera correcta. En cada punto del ministerio de Juan el Bautista, Juan quería que estuviera completamente claro que había una gran distinción entre él y el que y aquel a quien él representaba. Había una gran distinción entre él mismo y el Mesías. Juan el Bautista quería que todos entendieran que él era un siervo, un esclavo. Él estaba apuntando a aquel que era el rey. Juan hizo esto, aun cuando sus propios discípulos se sentían un poco molestos por esto. Sus discípulos sentían que él estaba siendo ignorado o irrespetado o que estaba siendo sobrepasado. Juan 3:26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, esos son los discípulos de Juan, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan decía que él se regocijaba con el hecho de aquel a quien yo estoy apuntando. Las personas están llegando a él. Este es mi propósito. Esta es mi labor. Y yo me gozo en eso, de que el Hijo de Dios está siendo magnificado. La pregunta es, para nosotros esta mañana, ¿acaso nosotros entendemos lo que Juan el Bautista entendió y hacemos lo que Juan el Bautista hizo? ¿Reconocemos nosotros la verdadera grandeza de Jesús de Nazaret? ¿Y podemos decir que es el propósito de nuestra vida apuntar a otros a Él? ¿Podemos decir junto con Juan el Bautista de que el Señor Jesús debe crecer y que nosotros debemos menguar? Eso es lo que Juan hace en nuestros versículos. Está aclarando que las personas deben entender la majestad y la autoridad de Jesús. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La majestad de Jesús, la autoridad de Jesús. Y estos son nuestros dos puntos esta mañana. Juan era un mensajero que magnificaba la majestad de Jesús y Juan era un mensajero que magnificaba la autoridad de Jesús. Pensemos primero en la majestad de nuestro Salvador. En Juan el Bautista vemos a un mensajero que magnificó la majestad de Cristo. Y quiero repetir que la grandeza de Juan se despliega por su entendimiento adecuado de su propia pequeñez. Él tiene un rol que jugar, pero él entiende lo pequeño de ese rol en comparación con la grandeza de aquel a quien está sirviendo. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esta es mi labor. Pero el que viene tras mí, aquel a quien el arrepentimiento apunta, el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Y en esas palabras, Juan estaba diciendo, Cristo no solo es más poderoso que él, sino que Cristo es mucho más grande que él. Yo ni siquiera soy digno de llevar sus zapatos, sus sandalias. Cuando Juan dice esto, esta era la responsabilidad de esclavos en esta temporada, en esta cultura. En la última cena, el Señor Jesús demostró lo que era la humildad cuando Él lavó los pies de sus discípulos. Así, alguien entraba en la casa, se removían sus sandalias y alguien les lavaba los pies y les llevaba las sandalias o el calzado. Y Juan dice, yo no soy digno de hacer esto para el Mesías, ni siquiera soy digno de cuidar de sus pies. No soy digno de ser su esclavo. Jesús es grande en la estimación de Juan y en su predicación. Juan, comparativamente hablando, es insignificante. Debemos captar esto. Algo de lo que vemos nosotros en nuestro mundo dice lo siguiente: Jesús es una gran cosa y yo también lo soy. Jesús es una gran persona y yo también lo soy. Juan dice, no solo es grande, sino que Jesús lo es todo. Y yo no soy nada. Yo no soy digno de ser siquiera su esclavo. Y eso no ha cambiado. Esa es como se ve la verdadera grandeza espiritual. La manera hacia arriba en el mundo espiritual es yendo hacia abajo en humildad, bajando en tu estimación de ti mismo. Esa es la verdadera sanidad. Cuando tenemos una perspectiva correcta, cuando nos vemos como Juan se vio a sí mismo, no estamos hablando de algo que no es verdad de ti, sino que estamos hablando de decir cosas de ti mismo que son reales. Cuando nosotros nos vemos como Juan se vio a sí mismo, estamos viéndonos como deberíamos vernos en realidad, y estamos viendo a Jesús como debemos verlo a Él en realidad. Para ser útiles espiritualmente hablando, debemos saber que no podemos hacer nada sin Jesús. El Señor Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. ¿Estás convencido tú de eso? ¿De que Jesús es todo y tú no eres nada? ¿De que Él es la única explicación para cualquier fruto espiritual que es producido en ti? Él es la razón de ello. En el sentido real, no podemos tomar el crédito de nada. Él lo es todo y nosotros no somos nada. De esa manera, si te ves a ti mismo de esa manera, tú tienes una perspectiva correcta de quién tú eres y vas a poder ver cómo te debes relacionar con la vida. No es que nos veamos así los domingos y vamos a vivir la vida de otra manera. Nosotros nos recordamos a nosotros mismos cada día, en cada ámbito de la vida, en cada relación. Lo que Juan está diciendo acerca de él mismo, nosotros debemos tomarlo para nosotros mismos en cada parte de nuestra vida. Juan está magnificando la majestad de Jesús. Cristo es magnificado cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos correctamente. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos cuando pensamos en la gloria de Dios? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos cuando pensamos en la gloria de Cristo? Cuando pensamos en la gracia de Dios, cuando pensamos en la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la compasión de Dios, la paciencia de Dios. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con esos atributos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos con relación a las circunstancias de nuestra vida? ¿Pensamos que nosotros nos merecemos algo mejor? ¿Acaso yo soy el único que se puede quejar de sus circunstancias? ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Si somos honestos con nosotros mismos, cuando nos quejamos de nuestras circunstancias, tú estás diciendo, yo me merezco algo mejor. No solo estamos diciendo, me gustaría tener algo mejor, sino que al quejarme estoy diciendo que yo me merezco algo mejor. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Estamos realmente viéndonos de una manera pequeña? ¿Sabes tú que Dios aborrece la altivez y el orgullo? ¿Sabes tú que toda arrogancia humana está en el radar de Dios para juzgar. Un día el juicio de Dios va a lidiar con nuestra arrogancia. Isaías 2:11, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y el versículo 17 dice, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Notan cuando nuestra soberbia es abatida? ¿Quién es el que es exaltado? El Señor. Solo Él es exaltado. Juan 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. ¿Cuál es tu arrogancia? ¿Cuál es mi orgullo? Es pecado. Por lo cual nosotros vamos a ser abatidos. Y en ese día, el Señor y solo el Señor será exaltado. Si eso está siendo puesto en nosotros y estamos siendo santificados, tu carne no es humilde, es la obra del Espíritu en la vida del hombre lo que nos enseña humildad, pero a medida aprendemos la humildad, nadie acá lo ha comprendido completamente. A medida lo aprendemos, lo que ocurre es que nuestras actitudes cambian. Si esta es nuestra perspectiva de nosotros mismos, si Dios nos permite hacer algo para Él, es algo de lo cual nosotros no somos dignos. El privilegio no es algo que nos merezcamos servirle. Y si pensamos de esa manera, somos bendecidos. Es un privilegio. Y estamos llenos de agradecimiento de poder servirle a Dios. Cuando hablamos de pasajes que nos dice de ser llenos del Espíritu, una de las características es que estamos agradecidos. Eso viene de corazones humildes. ¿Acaso somos humillados por las oportunidades de servirle a Dios? El Señor es grande y no nosotros. Y nosotros, en comparación, somos insignificantes. Y lo que es poderoso del testimonio de Juan el Bautista es que Lucas nos dice que dice estas palabras en medio de un clima donde todos estaban diciendo que Juan era grande. Está en medio de que la gente pensaba que Juan era grande. Y él dice lo que dice. Lucas 3:15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. ¿Quieres hablar del impacto de un hombre santo de Dios? De un hombre grande espiritualmente hablando. Tan grande era la presencia de Juan que las personas se preguntaban que si él era el Cristo. Y es en ese momento que está el próximo versículo en Lucas 3:16. Respondió Juan, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Juan quería aclarar que él no era grande. ¿Cómo magnifica la majestad de Jesucristo? Comienza con nuestra perspectiva propia. ¿Cómo te ves tú a ti mismo? Te ves tú correctamente a ti mismo. Pero eso nos permite ver nuestro servicio correctamente. ¿Cómo Juan magnificó a Jesús en su persona? No solo porque él tenía perspectiva correcta de sí mismo, sino que él podía ver su servicio también correctamente. ¿Cómo ves lo que tú haces para el Señor? ¿Cómo ves tu ministerio para el Señor? ¿Lo ves correctamente?
Jesus talked about the greatness of John in Matthew 11, verse
1. En Mateo 11:11, Jesús dice: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Interesante. Él es el hombre más grande que había vivido, aparte de Jesús. Y sin embargo, el que es menor en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Qué quiere decir eso? Nos está diciendo que Juan era grande, pero el aspecto más importante de su grandeza era definido por su lugar en la historia de la salvación. Parte de la grandeza de Juan era lo que él pudo hacer por Jesús. Porque todos los que habían vivido hasta ese tiempo, profetas y todos los que precedieron a Juan, apuntaban al Mesías. Ellos decían, viene, él viene, él viene. Las promesas de Dios van a ser cumplidas un día. Los pactos que él ha hecho van a ser completados, él viene. Pero Juan el Bautista pudo decir, él está aquí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie tuvo ese privilegio que Juan el Bautista tuvo ese privilegio, como veremos esta noche. Fue la voluntad de Dios que el ministerio de su hijo saliera del ministerio de Juan el Bautista. El ministerio público de Jesús surge del ministerio de Juan el Bautista. ¡Qué privilegio más grande! Y es de esa manera que el servicio de Juan era grande. El privilegio que se le dio a Juan hizo su servicio grande. Y sin embargo, cada uno de nosotros está en un mejor lugar en la historia de la salvación que Juan. Hablamos de nuestro privilegio. No solo podemos decir que Él vino, sino que podemos decir que Él vivió, murió y resucitó de los muertos. Y Él ascendió a los cielos. Y Él va a regresar. Todo lo que el Antiguo Testamento prometió, Él cumplió. Y todo lo que los pecadores necesitan para estar bien con Dios, Él lo ha hecho. Ha sido terminado. La tumba está vacía, la expiación ha sido completada, el Rey reina desde los cielos, el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia, pertenecemos a la era del nuevo pacto, nuestro Salvador viene de nuevo y entraremos en ese reino en que Él reina. Es un gran privilegio que nosotros tenemos. Podemos declarar que las cosas ya se dieron. Así que cualquier grandeza que las personas puedan percibir de nuestro ministerio, debemos verlo correctamente. La razón que nuestro ministerio importa es porque Cristo importa. La única razón por la que lo que tú haces, predicando un sermón, cantando una canción, sirviendo, cuidando a los niños, lo que sea que tú hagas en el ministerio, la única razón es que tiene importancia alguna, es porque Jesús es el Señor. Por eso importa. La pregunta es, ¿esa es la manera en que tú ves tu ministerio? Algo está muy mal cuando nos confundimos acerca de lo que es, que hace importante nuestro ministerio. Hay muchas personas en el mundo evangélico que piensan que lo que hacen es importante porque ellos son importantes. La única razón es que alguno de nosotros hace algo que valga la pena es porque Jesús es importante. Nosotros apuntamos a Jesús y así es como magnificamos su majestad. Nosotros nos percibimos correctamente y como resultado vemos correctamente todo lo que hacemos. Todo se trata de Jesús, apunta a Jesús. No tiene significado aparte de Jesús. Esta sería una broma lo que estamos haciendo acá. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, si Él no hubiera venido, vivido, muerto y resucitado, nosotros, de todos los hombres, dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de lástima si Jesús no hubiera resucitado. Pero Jesús resucitó en verdad. Nuestra alabanza en canción importa. Las cosas que hacemos importan. El servicio que hacemos unos a otros importa. Pero la razón por la que importa es por Jesús, no por nosotros. Otra manera en que Juan magnificaba a Cristo, se veía a él mismo correctamente, él veía su servicio correctamente. Lo que sus declaraciones aclaran es que sus motivos para el servicio también estaban correctos, eran puros. Te ves correctamente, ves tu servicio correctamente, y tú haces lo que haces entonces de una manera que complace a Dios. Tus motivos son puros. Cristo es magnificado cuando nuestras ambiciones para el servicio son ambiciones puras. Como dije de Lucas capítulo 3, cuando las personas están declarando tu propia grandeza y tú eres el que los corrige y tú pones el récord correcto, eso es lo que Juan estaba haciendo. ¿Tú crees que yo soy el Mesías? Yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. ¿Eso es quién soy yo? Esa es grandeza. Cuando puedes ver tu propia pequeñez. Y por lo tanto, lo que Juan estaba haciendo, no lo estaba haciendo para exaltarse a sí mismo, lo estaba haciendo por Cristo. Sus motivaciones eran puras. Pero su ejemplo nos presenta a nosotros con conocimiento de un gran peligro para nosotros. Esto es lo que reconocemos. Es más fácil decir estas cosas que creerlas. Es fácil decir, Jesús es todo y yo soy insignificante. Es más fácil decirlo que creerlo. Juan lo creyó. Juan lo abrazó. La pregunta es si tú lo crees, si yo lo creo. ¿Puedo darte una advertencia? Es posible decir a otros, Jesús es todo y yo no soy nada, de una manera que te exalta a ti mismo. Si tú estás en compañía que saben que Jesús es todo y que tú no eres nada, y tú dices que Jesús es todo y tú no eres nada, ellos lo consideran admirable y digno de alabanza. Esto llega a nuestro corazón. Este, lo he dicho por años, la humildad no es una postura física, no es un tono de voz, no es una expresión facial, ni siquiera es hablar mal de uno mismo, porque tú puedes decir todas estas cosas y tu corazón sigue siendo un corazón orgulloso muchas veces. Y si tú preguntas, ¿cómo yo sé si mi humildad es real? ¿Cómo sé yo si Cristo realmente es todo en mi estimación? Y yo estoy aprendiendo esto, de que yo soy insignificante en comparación, mi servicio solo importa por Él, yo importo por Él, y yo puedo servir de una manera que es pura. ¿Cómo puedo saber yo esto? La respuesta es, tú estás en el horno de Dios. Vas a ser probado. Vas a ser probado. De si estas solo son palabras o si esto realmente es algo que pertenece a ti y a mí. Y una de las maneras en que se nos prueba es alabanza. Proverbios 27:21. El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Muchas veces pensamos en este versículo, pensamos de que la alabanza que recibimos nos prueba. Le decían Juan, ¿es tú el Mesías? Y hacer una prueba para Juan. ¿Qué vas a decir cuando alguien te alaba? Y él habló lo que creyó. A quien apunto es todo, yo no soy nada, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Así que a veces nos prueba de esa manera. Alguien nos quiere dar crédito por lo que no nos merecemos nosotros el crédito. Debemos tener cuidado. No estamos hablando de una humildad falsa. Está bien cuando alguien dice, gracias por esto que han hecho. Y uno dice, está bien, gracias. Cuando decimos, gracias, pero no soy yo, es el Señor. Dentro de poco se trata solo de ti. Simplemente estás demostrando cuán humilde tú eres. Es bueno decir, gracias. Estamos hablando de lo que pasa en el corazón. Cuando las personas te alaban, ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? Quiero decirte algo que muchas veces no pensamos. No solo se nos prueba por la alabanza que recibimos, sino también se nos prueba por la alabanza que no recibimos. A veces somos probados de una mayor manera por la alabanza que no recibimos. Juan se le probó de las dos maneras. Las personas llegaban a él, decían, ¿eres tú el Mesías? Esa es una prueba. Pero también se le probó cuando sus discípulos vienen a él y dicen, todas las personas que estaban bautizando ya no están viniendo a ti. Están yéndose a Jesús. Él estaba siendo probado por la alabanza que no estaba recibiendo. Y yo quiero prepararte que vas a ser probado de ambas maneras. A veces vas a ser probado por alabanza que recibes y a veces por alabanza que no recibes. Hacemos nuestro mejor esfuerzo y nadie se da cuenta. Hacemos nuestro mejor esfuerzo y nadie te da el crédito. A veces hacemos nuestro mejor esfuerzo y lo que recibimos es crítica de otros. Y a veces, para añadir insulto, no solo no recibimos el crédito de lo que hemos hecho, sino que se le da el crédito a otra persona. Alguien más se lleva el crédito por lo que tú hiciste. ¿Has experimentado eso? Todo dentro de ti quiere decir, no fueron ellos, fui yo. Yo hice eso. ¿Qué está ocurriendo dentro de ti? Está siendo probado. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la motivación que está detrás de tu servicio? ¿Es que Jesús todo y yo no soy digno de ser su esclavo? ¿O hay parte de nosotros que no quiere abrazar el rol de un esclavo no digno? Puede ser que lo que pasa en esos momentos, cuando la alabanza no es recibida, puede ser que lo que esté pasando, que Dios nos está poniendo en su horno y lo que está haciendo es que el soberano está quemando la paja alrededor nuestro. Él nos está amando al hacer eso. Nos está refinando para quitar de nosotros lo que no le complace a Él y que no es bueno para nosotros. Y si tomas esto y lo aplicas al ministerio de la iglesia, el Señor nos está enseñando esto en todas las áreas de nuestra vida. Así que la perspectiva correcta de uno mismo va a ser aplicada en todas las áreas de la vida. Cuando tú haces algo como esposa por tu esposa y él no lo nota, esposa a la esposa, o te critican y has trabajado duro en demostrarle y tu cónyuge no lo nota. Quizás a veces te cuestionan si tú realmente tienes motivos puros para hacerlo. Si tú lo haces y lo botas y tú dices que si no lo vas a reconocer, no lo voy a hacer. Entonces, hay un problema en tu corazón. ¿Por qué lo hiciste en primer lugar? ¿Lo hiciste para enfocarte en el hombre, para ellos? ¿O te enfocaste en ti mismo para que te dieran crédito y alabanza? ¿O lo hiciste para el Señor? Una de las cosas que notamos en los pasajes donde la sumisión habla en Efesios 5 de hijos a los padres, esposas a los esposos y los siervos a los amos, lo que se enfatiza es que se hace para el Señor, para el Señor. Y los esposos aman a las esposas y los padres entrenan a sus hijos. ¿Por qué haces lo que haces? Del otro lado, tiene que ser para el Señor, por el Señor. Así que Juan, ¿qué es? Es un mensajero que magnifica la majestad de Jesús. ¿Y cómo puede él magnificar la majestad de Jesús? Su perspectiva propia es correcta y puede ver su servicio de manera correcta y las motivaciones que animan su servicio son correctas también. Y si tú y yo vamos a magnificar a Jesucristo, esas tres cosas tienen que ser verdaderas en nosotros también. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo vemos nuestro servicio? ¿Y qué nos motiva a servir? Y que el Señor nos ayude para poder decir, el Señor Jesús es todo yo no soy un esclavo digno. ¿Y qué es lo segundo que vemos? No solo magnifica la majestad de Jesús, al mismo tiempo, Él magnifica la autoridad del Señor. Dice, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Es más poderoso que yo, quiere decir que es poderoso mucho más que yo. Dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Él lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá en trigo en el chipiro en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan no solo presenta a Jesús como majestuoso, sino que lo presenta como el Señor de la salvación y el juicio. Él es el que da el Espíritu Santo. Él es el Señor de la salvación. Él es el que va a quemar la paja en fuego que nunca se apagará. Es el Señor de la salvación y el Señor del juicio. Y cuando tú y yo entendemos nuestro rol correctamente y vemos a Jesús de Nazaret correctamente, si hay alguien aquí que no es cristiano, si tú ves a Jesús de la Biblia correctamente, no solo lo vas a admirar, sino que lo vas a tener también, le vas a tener. No solo lo vas a admirar, vas a tener reverencia por Él. Vas a reverenciarlo como Dios porque Él es Dios. Así que Juan está diciendo que hay un gran contraste, no solo entre nuestras personas, sino que hay un gran contraste en cuanto a nuestro poder, nuestra autoridad. Comparemos esto. ¿Qué autoridad tenía Juan? Un hombre enviado de Dios. Había poder en su vida, su predicación y su persona. Muy impresionante. Y se preguntan si él es el Mesías. Así que hay un poder asociado con Juan debido a su rol. Enviado por Dios. ¿Pero qué fue enviado a hacer? Debía predicar un mensaje de arrepentimiento y bautizar con el bautismo de arrepentimiento. Eso era lo que se le autorizó a hacer. Es una autoridad mediada, es decir, tiene permiso para hacer esto. Un privilegio que se le ha dado, y eso es lo que él hace. Pero él dice, yo estoy apuntando a alguien que es incomparable con respecto a mi autoridad, mucho más poderoso que yo. El ministerio de Juan apuntaba a Jesús, no él mismo. Hechos 19:4 dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Si pensamos en la autoridad de Cristo, el poder de Cristo, Él es el cumplimiento de todo lo que el ministerio de Juan representaba. La autoridad que Juan tenía era todo en servicio a Cristo. Y lo que Juan nos dice es que Jesús posee toda autoridad. Toda autoridad. ¿De qué habla el arrepentimiento? Volviéndonos de nuestro pecado, la necesidad de salvación. El fundamento está en el Mesías. ¿Cuál es el bautismo de arrepentimiento? ¿De qué habla? Habla de huir de la ira que viene. ¿Quién va a ejecutar esa ira? El Mesías lo va a hacer. Jesús es el Salvador, Jesús es el juez. Él posee toda autoridad. Y nuestro Señor dijo eso, 28:18, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. En términos de la Trinidad, el Padre le ha dado al Hijo la autoridad. Posee la autoridad para la salvación. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso es poderoso. ¿Quién conoce al Padre? El Hijo. ¿Y quién conoce al Padre? El Hijo. ¿Y cómo podemos conocer al Padre el que el Hijo quiera revelar. Y lo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aquellos que van a conocer al Padre son los que van a venir al Hijo, los que escuchan la voz del Salvador. Ven en el Hijo de Dios el descanso para su trabajo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y quien diga, sí, yo me voy a volver de mis pecados y me voy a volver a Jesús. Lo que está pasando es que el Hijo está revelando al Padre a esa persona. Jesús ratificó el nuevo pacto en su sangre. Resucitó de los muertos físicamente. Y lo que vimos en el día de Pentecostés fue una ascensión, un don de ascensión a la iglesia. Ezequiel 36, 22. Cuando el Hijo de Dios ascendió a los cielos, el Espíritu Santo vino. Y cada creyente en este lugar tiene el Espíritu de Dios. Cada persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios. Si no tienes el Espíritu de Dios, no tienes a Cristo. Así que Él posee toda autoridad en la salvación. La salvación es una obra soberana de Dios. Y el Hijo es un Salvador soberano. Él revela el Padre a quien Él decide. Pero también Él posee autoridad para el juicio. Pensemos en la imagen mental que se nos presenta acá. Cristo dice, tiene su aventador en su mano. Está en su era, limpiando su era, donde el trigo está siendo separado de la paja. Y aquí se está describiendo el juicio. John MacArthur dice, en Palestina, como muchas otras partes del mundo antiguo, los que limpiaban la era, lo hacían donde había viento y donde había pendientes. La tierra se compactaba y en el perímetro, que podía ser 30 o 40 pies en diámetro, se ponían rocas para mantener el grano en su lugar. Y luego los animales tomarían pedazos de madera grandes y separarían la paja de los granos. El granjero tiraba el grano en el aire y el viento soplaba la paja. Y el grano sólido era lo que regresaba a la tierra. Y todo lo que quedaba era el trigo útil y bueno. Juan está diciendo, de quien estoy hablando, es el que va a separar el trigo de la paja y va a recoger su trigo en el granero. ¿Ves tú a Jesús como el Señor del juicio? La mayoría han escuchado a Jesús como el Señor de la salvación, pero ¿lo conoces tú como el Señor del juicio? No predicamos a Jesús completamente y correctamente, a menos que digamos que Él no es solo el Señor de la salvación, sino el Señor del juicio. Pedro le declaró a Cornelio a Jesús como juez. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio a todos los profetas que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Escuchan eso? Declaramos que todos los que son perdonados en su nombre. Pero en el mismo mensaje, Pedro dice, debemos declarar que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Autoridad en cuanto a salvación y autoridad en cuanto al juicio. El cargo, mandamiento de predicar la palabra de Dios está relacionado con que Dios es juez. Segundo Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tienes que continuar predicando. Cuando las personas lo quieran, tú predica. Cuando las personas no quieran, tú predica. Tú sé fiel con la palabra de Dios. Y yo te encargo, te encarezco a la luz de que Jesús va a venir de nuevo. Y ese Jesús es el juez de los vivos y de los muertos. Cuando tú ves a Jesús correctamente, no lo ves únicamente como Salvador. Tú sabes que Él es santo. No solo lo admiras, sino que lo reverencias. Y el juicio del que se habla en nuestros versículos nos apunta a algo que le pertenece a Él como Rey. Cuando viene el juicio del gran trono blanco, el Cordero de Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero de lo que Juan está hablando ocurre cuando Jesús viene de nuevo de los cielos a la tierra. Y separa las ovejas de los cabritos, lo salvo de lo que no es salvo, lo que es un verdadero israelita de lo que es un israelita únicamente en términos de nacimiento, los que están espiritualmente vivos y los que están únicamente vivos físicamente. Cristo viene de los cielos y regresa a la tierra. Él va a iniciar un reino literal, va a sentarse en el trono de David para siempre, y cuando ese tiempo venga, Él va a ser el que toma su aventador y separa el trigo de la paja. Leímos en Malaquías 3:1, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a este templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Ese es el pueblo judío. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esto sigue, es seguido por adoración, lo que ocurrirá en ese reino venidero. Y si será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y será pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Cuando el Mesías venga, será un día de juicio. Sabemos que cuando Jesús vino la primera vez, Él no vino a traer juicio, sino que vino a salvar. Pero cuando Él regrese de los cielos, viene a juzgar. Y habrá un día de una adoración renovada, de una adoración pura de los que verdaderamente aman al Señor. Pero habrá un tiempo de separación entre el trigo y la paja. El siguiente capítulo de Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Él es la primera versión de Elías, si lo puedo decir de esa manera. Pero habrá un segundo Elías, o figura como Elías, que vendrá, que cuando venga el día del Señor y cuando Jesús venga de los cielos, Él separará el trigo de la paja. Y los creyentes únicamente entrarán en el reino, y Él será el que juzga. Él es el Señor de la salvación y es el Señor del juicio. ¿Es ese tu Jesús? ¿Es tu Jesús el Jesús de la Biblia? Contraste el Jesús de Juan. Vamos a ver cómo aparece Jesús esta noche. Pero contrasta el Jesús de Juan, el Bautista, con el Jesús del evangelicalismo popular. ¿Quién es el Jesús que se predica en muchas de nuestras iglesias? El Jesús que da bienes. El Jesús que da salud. El Jesús que cumple tus sueños. ¿Quién quieres ser? ¿Cuáles son tus sueños? Él viene para cumplir tus sueños. Jesús, el que te da placeres. Jesús, el que te da amistad. ¿Quieres amigos? ¿Quieres personas con quienes estar? Jesús te va a dar amigos. Jesús, el genio de la botella. Tú simplemente tocas la botella y el genio saldrá y te dirá para cumplir tus deseos. Ese es el Jesús común en la cultura de hoy. Ese es el Jesús equivocado. Ese Jesús no salva a nadie, porque ese Jesús no existe. El único Jesús que existe es el Jesús que Juan el Bautista describe, el Señor de los cielos y de la tierra, el Señor de la salvación, el Señor del juicio, el Hijo eterno de Dios, que salió de los cielos y nació de una virgen y tuvo testimonio de todas las cosas que hemos aprendido y murió en sustitución por los pecadores y resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, está reinando en los cielos y un día va a regresar y va a separar el trigo de la paja, las ovejas de los cabritos, y va a inaugurar un reino para sus creyentes. Ese es el Jesús que salva. ¿Acaso el Señor te ha traído al punto donde tú reconoces a ese Jesús? ¿Has doblado tu rodilla y tu corazón delante de este Jesús? Y has dicho, yo creo en Él para el perdón de mis pecados. Solo Él puede perdonar mis pecados. Y yo le voy a seguir todos los días de mi vida. El que salva es el Señor. No lo hace Señor, Él es Señor. Así que si voy a ser salvo, yo lo debo recibir por quien Él es. Él es Señor de todo. Él es grande. Yo soy indigno de ser su esclavo. Mi servicio solo importa por Él. Por lo tanto, yo hago lo que hago por Él. Solo tiene significado porque Él tiene significado. Él es majestuoso de una manera que yo nunca lo seré. Y Él posee autoridad que yo nunca poseeré. Él debe crecer. Es necesario que Él crezca. Nosotros debemos menguar. Y la iglesia dirá, oremos. Señor, estas son palabras que son más fáciles de decir que de creer. Reconocemos que en nuestra carne no hay nada bueno. Y esa es la razón, a pesar que nos has hecho nuevas criaturas, aún batallamos con el pecado del orgullo todo el tiempo. En todo pecado que cometemos, ahí está presente. Pero no está en lo profundo de nuestro corazón de ser ese tipo de persona. Tú nos has hecho personas que reconocen y nos deleitamos en lo que hemos escuchado esta mañana. Y eso es lo que anhelamos. Somos como el que dice, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Que podamos ver a nuestro Salvador correctamente. Queremos vernos a nosotros mismos correctamente. Queremos concebir nuestro servicio correctamente y que nuestras motivaciones sean puras y placenteras a ti. Así que oro por tu iglesia. Oro que tú hagas esta obra en nuestro corazón y que nosotros recordemos lo que tu palabra dice y que podamos estar de rodillas pidiéndote que nos coloques en tu horno y remueve de nosotros toda arrogancia que está estorbando nuestra relación contigo. Cambia eso en nosotros y que eso se muestre en cada ámbito de nuestra vida, en el ministerio, en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestras amistades, en donde trabajamos, en todo ámbito de nuestra vida, que esto pueda ser una realidad. Que Jesús es todo y nosotros no somos dignos de ser sus esclavos. Así que podamos vivir una vida agradecida, reconociendo el privilegio que tenemos y la gracia y la misericordia tuya ha sido derramada sobre nosotros. Nosotros recibimos mucho más de lo que nos merecemos. Que esta sea nuestra verdadera perspectiva. Y oro por cualquier persona que aún no ha sido reconciliada contigo por la fe en Jesús. Que ellos puedan ver este día que su única esperanza no está en lo que ellos puedan hacer, sino en la obra terminada del Hijo de Dios y puedan colocar su fe en Jesús. Y de esa manera, tú puedas ser complacido y glorificado y que las almas sean salvas. En el nombre de Jesús. Amén.